Abramos nuestras Biblias en Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Durante los primeros siglos de la Edad Media, los escritos de Aristóteles no se conocían ni estaban traducidos a las lenguas modernas de aquellos tiempos. Fueron los árabes quienes lo redescubrieron, y rápidamente se extendió entre los pensadores musulmanes y más tarde entre los cristianos. El estudio de Aristóteles por parte de los musulmanes les hizo ver que algunas o muchas de las ideas y afirmaciones estaban en contra de su fe, que eran contrarias a lo que el Corán enseñaba. Y estos filósofos musulmanes resolvieron el problema haciendo una separación entre la razón y la fe, entre lo lógico y empírico y lo religioso. Y ellos no solo sostenían que la razón aplicaba a unos temas y la fe a otros, sino que, y estemos atentos, la razón podía hablar de cierta cosa y llegar a unas conclusiones contrarias a su fe. Y sin embargo, ambas habían de ser aceptadas. Si la razón dice que las ruedas son cuadradas y la fe dice que las ruedas son redondas, no hay que despreciar ninguna de las dos. Ambas son ciertas. Dos cosas contradictorias, pero igualmente verdaderas. Y no estamos hablando aquí de paradojas, sino de cosas aparentemente contradictorias, sino de contradicciones reales. Por tanto, los árabes concibieron la fe y la razón de la manera más ilógica y contraria, tanto a la fe como a la razón. Y es en este escenario donde aparece Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia. Fundamentado en las Escrituras y con todo el pensamiento cristiano de 10 siglos a sus espaldas, Tomás de Aquino intentó armonizar la lógica aristoteliana y sus proposiciones con la fe cristiana, es decir, conciliar aquello que debería estar conciliado, la fe y la razón. Tomás de Aquino y los escolásticos de su época defendían que no hay contradicción entre razón y fe, y que cuando existan aparentes contradicciones, son las enseñanzas de las Escrituras las que deben prevalecer. En los siglos posteriores a la Edad Media, este pensamiento escolástico se fue convirtiendo en algo parecido al pensamiento árabe. Fe y razón son diferentes, tocan áreas distintas y no se pueden reconciliar. Y a grandes rasgos podríamos decir que en el mundo intelectual es esta idea la que prevalece hasta hoy. Kant, por ejemplo, afirmaba que la razón nunca podría comprender lo divino, que traducido quiere decir que la razón no puede entrar en los campos de la fe y por tanto la fe es irracional. Y el pensamiento de Kant prevalece hasta nuestros días. De hecho, a muchos les gusta decir que leen a Kant y lo citan, pero después no saben nombrar ninguno de sus libros. Y de estos muchos, algunos son nuestros políticos de hoy en día, que habrá que votar, o mejor no. Este es el sentir general de nuestra cultura. La fe es irracional. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con nosotros, con los cristianos? ¿Qué tiene que ver con nosotros, la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de Gracia? Pues tiene mucho que ver, tiene todo que ver. La cuestión de la fe y la razón ahora tiene otros términos, la religión y la ciencia. Esta lucha entre religión y ciencia a la que estamos acostumbrados en nuestros días es la misma lucha de siglos y siglos entre fe y razón. Desde que somos niños se nos enseña en los colegios que no hemos sido creados por Dios, sino que hemos evolucionado a partir de simios, a través de la casualidad y millones de años, que una vez fuimos pececillos, muchos millones de años atrás, y que una vez fuimos mero polvo, muchos millones de años atrás, y que una vez fuimos nada o todo, no se sabe, pero muchos millones de años atrás. Y si te es difícil creerlo, te lo pueden explicar diciendo que son muchos más millones de años. El punto es que como niños crecidos en una iglesia, en una familia cristiana, se nos ha enseñado que Dios es nuestro creador, que nos ha hecho únicos y para un propósito, y que todo lo que vemos se mide en el tiempo en una escala no de millones y trillones, sino de miles de años. Y vamos al colegio, y en nuestro librito colorido vemos cómo hemos evolucionado a partir de pequeños chimpancés sin cola. No podríamos decir si se trata del cuento de los tres cerditos o de una realidad, pero los profesores nos dicen que así es, que es ciencia, así que debemos aceptarlo. Es lo que todo el mundo cree, ¿cómo no vas a creértelo tú? Cuando somos más mayores nos lo explican en todo detalle, millones de años. Esta siendo la situación, tenemos nuestro conflicto árabe-aristotélico. La Biblia nos enseña una cosa con respecto al mundo. El colegio, la llamada ciencia, nos enseña una cosa totalmente contraria con respecto al mundo. ¿Qué hacemos? ¿Negamos que la Biblia es la palabra de Dios, negando así a Dios? ¿Negamos lo que se nos enseña en el colegio como ciencia? ¿Aceptamos que ambas cosas son ciertas, siendo así totalmente irracionales y separando el mundo de la religión y de la ciencia en dos áreas en dos áreas totalmente separadas? Parece ser que los cristianos de nuestros días han optado por la tercera vía, pero quizás de una manera no tan drástica y no tan conscientemente. Los cristianos escuchamos lo que la Biblia dice y escuchamos lo que los científicos dicen. Nos creemos ambas cosas, más o menos. Nos creemos tanto la que Dios ha creado el universo, que Dios ha creado todo lo que existe y al ser humano, y nos creemos también que hubo una evolución. Al fin y al cabo, es ciencia. Pero lo importante es no hacernos demasiadas preguntas, porque puede que nos dé dolor de cabeza. Quizá nos dé miedo perder nuestra fe, o quizá nos dé miedo que seamos despreciados por negar la teoría de la evolución. En cualquier caso, el peligro es real, y no podemos tener esta actitud con respecto a las escrituras ni con respecto a la ciencia. Debemos tomar una posición, y esta posición debe ser ante todo racional. Debemos pensar racionalmente en el mundo espiritual, como decía Lloyd-Jones, y debemos pensar racionalmente en el mundo natural también. Así que vamos a tratar de ver la relación entre la ciencia y la fe, las enseñanzas de una y de otra, y cuáles son nuestras responsabilidades. Como veremos en más detalle, somos estudiantes de las escrituras, y lo que de ella aprendemos no es menos válido que si fuésemos estudiantes de las ciencias. Por lo tanto, esto no es una clase de ciencias. Veremos en primer lugar los dos libros de Dios, la naturaleza y las escrituras. Veremos qué nos enseñan las escrituras con respecto al mundo natural y veremos la relación entre la revelación natural y la revelación especial. Los dos libros de Dios. Dios se revela al mundo en dos formas diferentes. Da a conocer su naturaleza y sus atributos por medio de dos vías, diferentes tanto en el canal como en el propósito. Dios nos habla por medio de la revelación general, que es universal, es decir, que va dirigida y es recibida, aunque no acogida, por todo el mundo, por todos los hombres. Y Dios nos habla por medio de la revelación especial, que son las escrituras. En cuanto a la revelación general, Dios se reveló desde el principio y se sigue revelando hasta hoy por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Leíamos en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista describe a los cielos contando y al firmamento anunciando. Hablan y nos hablan a nosotros. Nos hablan a nosotros los cristianos. Y hablan también a todo aquel que tiene ojos para ver, oídos para escuchar, olfato para oler y piel para sentir. Dios se revela a los hombres por medio de la creación, por medio de la naturaleza y todas las cosas creadas. Es a esta revelación a la que se refiere también Pablo en Romanos 1 a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este pasaje Pablo nos describe el estado del mundo en relación a la revelación general de Dios. Los hombres detienen o sofocan con injusticia la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad que Dios les manifestó sobre sí mismo. ¿Cuándo les manifestó Dios esas cosas? Desde la creación del mundo, por medio de la creación. La revelación general debería ser suficiente. Dios no les dio la Biblia a Adán y a Eva en el jardín. No les hacía falta, no les era necesaria para nada. Pero el hombre pecó, su corazón se volvió en contra de Dios y su mente fue entenebrecida. Como sigue diciendo Pablo en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la condición del hombre, penosa, en enemistad contra Dios. Pero Dios no deja el mundo en este estado de perdición, sino que tejió a través de los siglos la historia de la redención que culminó con la venida de Cristo a este mundo. Y, para conocer la obra de salvación realizada por Cristo, necesitamos la revelación especial. Las Escrituras son el medio por el cual Dios nos habla, dándonos a conocer lo necesario para la salvación, que en gran parte significa que se da a conocer a sí mismo y da a conocer la obra de su Hijo Jesucristo. Esto no podríamos conocerlo por medio de la revelación natural. No podríamos saber, por ejemplo, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos en Cristo. No conoceríamos que en la cruz ocurrió el mayor evento de la historia, que el Hijo de Dios murió para perdonar los pecados de su pueblo. Sin las Escrituras, veríamos lo mismo que vieron los romanos, a un judío más al que crucificaban. Pero por la Biblia sabemos toda la verdad referente a su muerte. No conoceríamos en la Biblia que por su muerte y resurrección somos justificados delante de él. No conoceríamos que Dios nos ha adoptado y perdonado los pecados. Por lo tanto, por medio de las Escrituras tenemos acceso al mensaje del Evangelio para poder creer y ser salvos. Las Escrituras son necesarias para la salvación. La Biblia no hubiera sido necesaria si el hombre no hubiera pecado, pero el hombre ha pecado, así que la Biblia es necesaria. De hecho, tampoco necesitaremos las Escrituras cuando estemos en el cielo. Serán totalmente superfluas, porque ya seremos completamente salvos y conoceremos más plenamente a Dios de manera más personal y directa. Así que Dios tiene entonces dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de las Escrituras, y en ambas Él se revela con sus atributos. Se nos cuenta que R.C. Sproul, estando en un seminario reformado, lanzó una pregunta a sus alumnos. La pregunta fue la siguiente: ¿cuántos de ellos pensaban que las Escrituras eran inerrantes, eran infalibles? Y todos levantaron las manos. Es un seminario reformado, es completamente normal que levanten las manos. Después hizo otra pregunta: ¿cuántos pensaban que la creación, que la revelación general de Dios era inerrante, era infalible? Y ninguno levantó la mano. ¿Y por qué? Porque viendo a todos los científicos, a todo lo que dicen los científicos, a lo que afirman que van totalmente en contra de las Escrituras, los alumnos, así como la mayoría de los cristianos, tenemos miedo de decir que la revelación general es también inerrante. Sin embargo, no debemos considerarlo así. Ambas son revelaciones de Dios. En ambas, Dios nos habla. Y Dios siempre, siempre dice la verdad. Es Dios quien habla por medio de las dos. Y Dios no es menos verdadero en las Escrituras de lo que es en las ciencias, en la naturaleza. Por lo tanto, ambas son inerrantes, porque ambas provienen de Dios. Debemos ver una cosa, y es que la revelación general no elimina la sola Escritura. Nos dice un teólogo: la doctrina de la sola Escritura no afirma que todas las verdades se encuentran en la Biblia. La doctrina de la sola Escritura, de manera resumida, afirma que las Escrituras son la única fuente de revelación normativa, infalible y apostólica, y que todas las cosas necesarias para la salvación y en cuanto a la fe son enseñadas en la Biblia con suficiente claridad para que el creyente ordinario las encuentre y las entienda. Las verdades no encontradas en la Biblia, como es la fecha de tu nacimiento o la estructura de las moléculas de las proteínas, no son necesarias para la salvación. Debemos ver, sin embargo, que aunque las Escrituras hablan sobre la salvación que se encuentra en Cristo, y si hablan sobre algunos atributos de Dios, también toca en ciertos aspectos a la revelación general. Es decir, que las escrituras y la revelación general tienen un campo en común. Ambas tocan y hablan sobre temas comunes. Y por tanto, nosotros, como somos estudiantes de las escrituras, vamos a ver a continuación qué es lo que afirman las escrituras con respecto a la naturaleza. Veamos entonces qué dicen las escrituras sobre el origen del universo. Y lo que leemos en las escrituras es que en Génesis 1:1 mismamente se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, ya tenemos aquí una afirmación que va en contra de lo que los científicos de nuestros días dicen. El universo, nos dicen las escrituras, tiene un creador. El universo no surgió de la nada. El universo y todo lo que hay en él, la Tierra, el Sol, los planetas, las estrellas, no han surgido por azar. No han surgido de una explosión, sino que Dios las ha creado. Por lo tanto, el universo no es eterno. Dios lo ha creado a partir de la nada. También vemos que el orden de la creación del universo es diferente a cómo se piensa en nuestros días. Y es que en Génesis 1:16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Por tanto, aquí también vemos cómo el sol y la luna fueron creados después de la tierra. Ahora bien, tengamos en cuenta para el futuro, porque volveremos a esto. También las escrituras nos hablan sobre el origen de los seres vivientes. Leamos en Génesis 1 a partir del versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos aquí también cosas que las escrituras afirman que son contradictorias, que son opuestas a lo que la ciencia de nuestros días enseña. Y es, en primer lugar, que Dios es el creador de todas las especies marinas, que Dios es el creador de todas las aves, y que Dios es el creador de todos los mamíferos. Dios no es simplemente el que guía o supervisa una evolución gradual a través de millones y millones de años. Dios es el creador de todas las especies. Vemos también aquí que en la Biblia se nos dice que cada especie produjeron según su género y según su especie. Esto es muy importante. Lo que la evolución, los evolucionistas dicen, es que una especie, en algún momento puntual, dieron a luz, tuvieron descendencia que pertenecían a otra especie. Sin embargo, la palabra de Dios no nos permite esto. De hecho, se señala bastante claramente que todo dio según su género, que todo dio descendencia según su propia especie. Una especie, nos enseña la Biblia, no dio lugar a otra especie diferente, sino que las especies se reproducían dentro de sus especies y sus descendencias eran de la misma especie. Por lo tanto, esto está completamente en contra de lo que la ciencia enseña en nuestros días. Y aquí también debemos hacer la diferencia entre macroevolución. La macroevolución es lo que dice que las especies pueden pasar de una a otra a través de millones de años. Que una especie puede tener descendencia que pertenezca a otra especie en millones de años. La microevolución, que no es lo mismo, dice que dentro de la misma especie, que dentro del mismo género, pueden haber variaciones. Podemos ver esto simplemente con algo que llamamos nosotros la especie de los perros. Los perros, hay muchísimos tipos de perros. Y no son... Podemos estar seguros de que Dios no creó a todas esas especies de perros de manera diferente. Que Dios creó a una sola especie de perro. Y que su descendencia tuvo diferentes atributos, diferente tamaño, diferente clase de pelo, diferentes orejas. A eso se llama microevolución, cambios dentro de la misma especie. Y también vemos una cosa curiosa aquí, que Dios creó primero los mamíferos y después las aves. Lo que los darwinistas dicen es que las aves evolucionaron a partir de mamíferos, que una vez las aves fueron mamíferos, fueron terrestres, andaban por la tierra, pero con millones de años les empezaron a crecer las alas y pudieron volar. Las escrituras dicen lo contrario. Los mamíferos antes. Que los mamíferos fueron después de las aves. Así que hubo un proceso evolutivo a través... Hubo entonces un proceso evolutivo en el cual ocurrieron millones y millones de muertes de animales hasta convertirse en las especies que ahora hay. Es decir, la pregunta es, ¿hubo muerte antes del pecado de Adán y Eva? ¿Hubo muerte antes de que el pecado entrase en el mundo? Si la evolución fuese cierta, hay muchísimas muertes, millones y millones de animales muertos hasta llegar al ser humano. Sin embargo, las escrituras nos dicen algo contrario. Nos dicen las escrituras que y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Lo que esto quiere decir es que no hubo muertes tal como se nos pinta en la cadena alimenticia de los evolucionistas. Antes de Adán y Eva, los animales no se mataban entre sí, tal como sería lo normal en una cadena alimenticia normal. No había estas cosas. Las aves del cielo, las bestias de la tierra, comían plantas verdes. Eso es lo que les fue dado para comer. Y fue así. También vemos en Romanos 8:20, donde Pablo nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y viendo esto nos debemos preguntar, ¿por qué está sufriendo la naturaleza? Porque Dios, sin embargo, lo creó todo bueno. Y la respuesta es el pecado del hombre. Todas las muertes que vemos en el mundo natural, toda la violencia que vemos en el mundo natural, y podemos pensar aquí en una serpiente que se traga a un pequeño cerdito indefenso y se lo traga lentamente y poco a poco. O podemos pensar en un guepardo que caza a un antílope y lo desangra, matándolo, desgarrándolo hasta matarlo. Vemos aquí este sufrimiento y esta violencia. Y esto nos dice la Biblia, nos dice Pablo en Romanos, que es la creación gimiendo. Esto es la corrupción de la naturaleza. La naturaleza está corrompida, está caída. al igual que el hombre cayó, la naturaleza también cayó. Y fue entonces, debemos entender, cuando el pecado entró, no solo en el mundo, no solo para el hombre, sino también para los animales. Dios lo creó todo bueno. Y lo siguiente que vamos a ver es el origen del hombre, donde también las escrituras son totalmente contrarias a lo que la ciencia de nuestros días dice. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sigue con el relato de la creación del hombre de manera más, y se nos narra en Génesis 2:7 de manera más específica la creación del hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos observar varias cosas de aquí: que el hombre fue creado de manera única. El hombre no fue creado igual que los animales. El hombre, de hecho, no fue creado el mismo día que los animales. Y vemos que el hombre no fue creado a partir de otros animales, que el hombre no fue creado a partir de los peces del mar, no fue creado a partir de los mamíferos, ni de las aves, sino que el hombre fue creado a partir del polvo de la tierra. Es una creación única. Además, es una creación sobrenatural, no es a lo que podríamos llamar natural, sino completamente sobrenatural, tanto de Adán como de Eva. Adán fue hecho del polvo de la tierra y Eva fue creada a partir de Adán. Además, el hombre fue creado con un propósito por Dios, y ese propósito fue el de señorear sobre toda la tierra. Tiene también capacidades diferentes, tiene también valor diferente, porque es creado a imagen de Dios. No es igual que los animales. El hombre no es un animal más. El hombre es creado de manera única por Dios y tiene una función única dentro de la creación. Tiene un propósito. Por supuesto que esto va totalmente en contra de la evolución. Lo que se nos dice es que el hombre es, como ya decíamos, que viene de los simios, que el hombre no es, sino un animal más, que a través de millones de años, de millones de muertes de sus antepasados, es así como hemos surgido. Esto las escrituras lo niegan rotundamente. Y nuestro tercer punto, vamos a ver más específicamente la revelación natural contra la especial, tal como se suele poner. Según hemos visto, las afirmaciones de las escrituras son muy contrarias a lo que la revelación de la naturaleza dice, o más bien a lo que los científicos, los que interpretan la revelación general, dicen. Claro, esto en realidad, como hemos dicho, no puede ser. La naturaleza, la revelación general contra la especial, no tiene ningún sentido. No tiene sentido contraponerlas de esta manera. Más bien, se trata de las escrituras, la revelación especial, contra la interpretación de los científicos. Pero antes de ver esto, debemos preguntar una cosa, y es una cosa muy importante. ¿Es Génesis un libro histórico o es una parábola? ¿Es Génesis meramente una ilustración para mostrar otras verdades? Esta es una pregunta vital que nos debemos hacer. ¿Lo que se nos narra aquí en Génesis es historia o es poesía? ¿O es una parábola? Bueno, si decimos que estos capítulos no son históricos, entonces, ¿qué capítulos de la Biblia lo son? ¿Dónde comienza la historia en la Biblia? Si decimos que Adán y Eva no existieron, no fueron creados tal como lo dice Dios, entonces, ¿existió Noé? ¿Existió el diluvio? ¿Existió Abraham, David, Daniel? Y si decimos que unos sí existieron y fueron tal como la Biblia los describe, y decimos que otros no, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Según qué medimos esto? Pero más importante quizás, ¿existió Jesucristo? Tengamos en cuenta que el nacimiento de Jesucristo es el mayor evento de la historia. Es un evento muchísimo más increíble que el relato de la creación. El que Dios se encarne, el que Dios se humane, el que Dios tenga cuerpo de hombre y nazca de una virgen, es muchísimo más increíble que la narración de la creación. ¿Y existió entonces Jesucristo? ¿Murió y resucitó Jesucristo? Si decimos que no, entonces estaremos en graves problemas. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y sigue en el versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si la narración de los evangelios, si la Biblia no es historia, quitando, por supuesto, los libros de los salmos, los libros poéticos, los libros de sabiduría, si lo demás no es narración histórica, entonces nuestra fe es completamente vana. Si Cristo no existió, si Dios no se humanó, no se hizo carne, si Cristo no habitó entre nosotros, si Cristo no murió y no resucitó, literalmente, entonces nuestra fe es vana. Estamos en nuestros pecados y somos dignos de ser compadecidos por todo el mundo, porque no tiene ningún sentido que estemos adorando a Dios, que estemos en la iglesia. Deberíamos cada uno irnos al mundo, hacer todo lo que queramos, hacer cualquier cosa que queramos, sea poner bombas, sea no ponerlas, quedarnos en nuestro sofá o tirarnos de un puente. Podemos hacer lo que queramos. Nuestra fe no tiene sentido. Por tanto, es vital saber, conocer que la Biblia es histórica. No podemos cortar algunos capítulos y sacarlos del flujo de las escrituras y decir que no son históricas, y sin embargo decirlo de otras partes de la Biblia. Es o todo o es nada. Lo que es, y esto en cuanto a lo que es claramente una narración. Habíamos visto que no puede haber en realidad contradicción entre la revelación natural y la revelación especial. Dios es un Dios de verdad y no miente en su revelación, ya sea la natural o ya sea la especial. Debemos partir de esta base y tenerlo muy claro. Las conclusiones que saquemos del estudio de la creación de la naturaleza no pueden ser contrarias a las conclusiones que saquemos del estudio de las escrituras sobre esa misma cosa. Pero entonces, ¿por qué las escrituras y la ciencia tienen afirmaciones, proposiciones tan diferentes, tan contrarias? La respuesta, por supuesto, es el pecado del hombre. Tal como nos decía Pablo en Romanos capítulo 1, el problema no es que el hombre no conoce a Dios, no es que Dios no se haya revelado al hombre, sino que el hombre se ha rebelado en contra de Dios. El hombre rechaza a Dios. El hombre quiere rechazarlo. La humanidad entera quiere quitar a Dios de su trono. y la evolución es la excusa perfecta. Antes de que existiese esta teoría de la evolución, ya había otras teorías, había otras razones que el mundo daba, pero la evolución es la mejor de las razones. Para quitar a Dios de su trono es la mejor de las razones para echar a Dios de su trono creador y soberano. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que los científicos digan todas estas cosas a partir del estudio de la naturaleza? La respuesta es que los hechos no se interpretan por sí mismos. Los hechos no hablan por sí mismos. Los hechos deben ser interpretados por humanos. Y si el corazón humano quiere sacar conclusiones contrarias a la palabra de Dios, entonces sacará conclusiones contrarias a la palabra de Dios. Es igual que una semilla. Tener una semilla sana no garantiza que dé fruto. Si cae en terreno malo, no dará fruto. Si cae en terreno bueno, entonces sí. Así es. Y estos son los hechos. Los datos que sacamos de la naturaleza son datos que, si caen en las manos de los impíos, serán interpretadas de una mano que será de una manera que será contraria a las escrituras. Si caen, por el otro lado, en las manos de los cristianos, estos hechos serán interpretados para estar de acuerdo con las escrituras. Entonces los hechos deben ser interpretados. Vamos a ver ahora nuestro deber como estudiantes de las escrituras. Si conocemos todas estas cosas, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Pues en primer lugar, debemos sostener las verdades de las escrituras a toda costa. No podemos rendirnos a nuestros enemigos. No podemos aceptar parte de la evolución. No podemos integrar la evolución dentro de la Biblia, porque como hemos visto, son contrarias. La evolución no entra dentro de la Biblia. Así que tenemos que sostener estas verdades. Tenemos que sostenerlas en nuestra cultura, en nuestro mundo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que las sostengan, y las verdades que Dios nos enseña en su palabra. En segundo lugar, debemos conocer bien lo que las escrituras enseñan. Por ejemplo, Lutero habló duramente en contra de Copérnico, igual que lo hizo la Iglesia Católica Romana. Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Esto no fue aceptado por la Iglesia Católica Romana, y sabemos que tampoco Lutero, y muy probablemente Calvino tampoco, no aceptaron estas verdades de Copérnico, sino que también lo consideraban como un hereje, o si no, como a un simple hombre que no sabía lo que decía, que venía con sus disparates. Pues bien, viendo esto, debemos conocer muy bien lo que las escrituras enseñan. Si Lutero y Calvino no hubiesen estado tan influenciados por lo que se creía en esos días, influenciados, por cierto, por las teorías de Aristóteles, no hubiesen rechazado la teoría de Copérnico. Lo que pasa es que no habían estudiado las escrituras en todo detalle, en ese punto del Sol y de la Tierra. Y esto lo podemos aplicar nosotros, por ejemplo, en lo que vimos en cuanto al orden de la creación. Decíamos que el Sol y la Luna fueron creados después de la Tierra. Sin embargo, si estudiamos bien las escrituras, nos daremos cuenta de que ahí Dios no utiliza la misma palabra que utiliza en el versículo 1, cuando dice Dios creó en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice que Dios hizo la lumbrera del día y la lumbrera de la noche, no utiliza la misma palabra crear, es una palabra diferente. Por lo tanto, quizá en este punto el sol y la luna, o el sol, haya sido realmente creado antes que la tierra. De hecho, podríamos decir que los días de 24 horas, porque se miden según la rotación del sol, de la Tierra alrededor del Sol, entonces ya existía el Sol. Y podríamos decir que Dios despejó las tinieblas para que se viese el Sol desde la Tierra. Por lo tanto, sí, debemos estudiar estas cosas muy atentamente para ver más detenidamente qué es lo que las Escrituras enseñan y no hablar así en contra tanto de las Escrituras como de la revelación natural. Y en cuanto nos sea posible, debemos ser también estudiantes de la naturaleza. Esto depende de nuestras capacidades, depende de nuestro tiempo, no es algo que Dios nos requiera, pero sabemos que Dios nos ha dado la naturaleza entera para que la estudiemos, nos ha dado la naturaleza para que saquemos provecho de ella, nos ha dado la naturaleza para que la dominemos, para que seamos señores sobre ella, y para hacer esto se requiere de bastante conocimiento científico. Terminemos en oración.